Estás en el podcast de haygatoencerrado.com, periodismo para empoderar audiencias. Este es el episodio de Confinadas, las víctimas que no escaparon ni de la pandemia ni de la trata. Primera parte.
Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inki hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad.
Como queremos trabajar con el DIF, porque ves que a veces llegan menores de edad, entonces en lugar de decirles que no pueden trabajar o que no cumplen con los requisitos, pues ahora sí que detenerlas y que venga el DIF por ellas y que hagan el trámite, ya ellos sabrán qué es lo o quién las manda, ¿no? Y pues a lo mejor con eso ayudaríamos al gobierno, pues ahora sí con la trata de personas y pues lo del, ahora sí que los menores de edad, ¿no? Que sería de una seguridad para todas nosotras, ¿no? Como trabajadora sexual. Porque bueno, el trabajo de vender tu cuerpo no es delito. El delito es quién te mande o para quién trabaje.
La que acaba de hablar es Lulu, presidenta de la Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla. A mediados de 2021, nos concedió una entrevista en la que nos contó cómo trabajaron ella y sus compañeras durante la primera y segunda ola de la pandemia de COVID-19, cuando las autoridades ordenaron suspender las actividades no esenciales y mantener un confinamiento en casa. También nos dijo que había convocado a una conferencia de prensa en la que las trabajadoras sexuales solicitaron al gobierno de Puebla que regulara el trabajo sexual y que considerara una alianza con ellas para combatir y prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso, porque son ellas quienes identifican inmediatamente a quienes son obligadas a ofrecer servicios sexuales y, por tanto, son víctimas de trata. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de esa propuesta? Lulu Hernández fue detenida por la Fiscalía General del Estado de Puebla, exactamente el 8 de diciembre de 2021. Acusada por el delito de lenocinio, la vincularon a proceso y hasta la fecha continúa detenida y con prisión preventiva. Esta es una investigación periodística que describe cómo operaron, en el contexto de la pandemia de COVID-19, las redes de trata de personas que abastecen el mercado sexual. Porque bajo el confinamiento, si no se confinaron ellas como trabajadoras sexuales o víctimas de trata, entonces ellos, como clientes, sí lo debieron haber hecho. La realidad es que todo siguió igual, aún con la pandemia y en medio de una emergencia sanitaria. Y el caso de Lulu prueba que la política contra la trata de personas en México está enfocada en el cierre de burdeles, table dance, hoteles, moteles, en la criminalización de las y los trabajadores sexuales que se dedican a esa actividad de manera voluntaria y en la detención de supuestos tratantes de forma individual, pero no en redes de delincuencia organizada. Desde Tlaxcala, yo soy Ana Laura Vázquez, periodista de investigación. Y este es un proyecto periodístico apoyado por Dignificando el Trabajo e Iniciativa Arropa, de Fundación Avina, en el México de 2022.
Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inki hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Un indio me guía la libertad.
Cerraron fronteras, impusieron mayores controles de salud, redujeron la movilidad, Todos pararon actividades por la pandemia de COVID-19, menos ellos, los proxenetas, prostituidores o prostituyentes. El sistema proxeneta, una economía organizada y empresarial que no paró, que siguió ganando dinero con las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual forzada. Ni siquiera en medio de la pandemia de COVID-19, los tratantes registraron pérdidas en sus negocios porque no bajaron las cortinas. Aún con la emergencia sanitaria, mantuvieron actividades en sus centros de oferta legalmente establecidos y en los que adaptaron clandestinamente en la vía pública, bares, hoteles, moteles, spas y casas particulares. Incrementaron su presencia en portales electrónicos y redes sociales para reclutar víctimas y colocar en el mercado sexual, desde fotografías, videos y hasta formalizar, por esa vía, encuentros sexuales presenciales y virtuales.
La pandemia seguramente impactó también a este tema de la trata, lo cual no quiere decir que haya desaparecido, ni mucho menos. Es posible que, como cualquier otra actividad, se hubiera visto disminuida, la gente tuviera más temor a aproximarse, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, pues sí, seguramente las mujeres, porque bueno, en su mayoría son mujeres que se dedican a esto, pues como en tantas otras actividades económicas, pues sufrieron una disminución en sus actividades, pero digamos que los tratantes, pues esos nunca pierden, sabemos que son delincuentes y que se van como pues adaptando a las diferentes circunstancias, e inclusive puede ser que se muevan hacia otros delitos por algún momento, ¿no? Pero digamos que pues básicamente ha sido una actividad que ha prevalecido por muchísimos años, pues porque cuenta con muchísimas complicidades, porque hay gente que tiene necesidad y porque ellos se aprovechan de esa necesidad.
Esto lo dijo Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, quien ha orientado su trabajo al estudio de niños, niñas y jóvenes en situación de calle, víctimas de violencia y explotación sexual. En el contexto de la pandemia, en México, 685 mujeres, 7 hombres y una persona de la comunidad LGBTI fueron víctimas de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual obligada. Así lo revelan las estadísticas oficiales, obtenidas para esta investigación, que contrastan con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pintan un panorama de menor dimensión. Otros 37 niños y niñas, algunos con apenas 3, 6 y 8 años, sufrieron trata de personas con fines de explotación sexual a través de pornografía infantil. Todo el sistema proxeneta, que con la explotación sexual sostiene a políticos, explotadores, gobiernos, jueces, estuvo activo incluso en el pico de la pandemia y en toda la República Mexicana, con tratantes originarios de 21 estados mexicanos y 5 países extranjeros.
Así pudimos ver que en esta plena cuarentena, cómo el corredor de la trata seguía muy activo, ¿no? Pudimos ver también algunos establecimientos que ofrecían servicios de table dance a domicilio. Y en esto nos preguntamos, ¿qué medidas de protección tienen las mujeres? ¿Se pediría acaso un certificado de estar libres de enfermedad COVID-19 a los consumidores prostituyentes? ¿Se les exigiría el uso de desinfectantes, cubrebocas y caretas a los hombres que recurrieron a estos servicios, a esta explotación? Por supuesto que no.
Ella es Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés y Derechos Humanos. Cuando habla del corredor de la trata, en Tlaxcala, se refiere a la franja que abarca desde Apizaco hasta San Pablo del Monte, en la frontera con Puebla, donde se concentran las mujeres en situación de prostitución y los espacios prostitucionales, que son la misma carretera y sus flancos en los que abundan table dance, bares, hoteles, moteles, hasta la esquina, todos esos lugares disponibles para la oferta de servicios sexuales que beneficia más a los dueños que a las mujeres que explotan su cuerpo. En el marco de la quinta jornada de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, Alejandra advirtió que la pandemia incrementó la vulnerabilidad de las víctimas de esta actividad ilícita porque no solo las expone a la violencia y enfermedades de transmisión sexual, también al contagio de la COVID-19 y por condiciones de crisis económica las hace más susceptibles de ser captadas por los tratantes. Los tratantes de personas dedicados a las diferentes formas de explotación sexual forzada y pornografía infantil confinaron a mujeres y niñas y algunos varones, pero para explotarles, y a los prostituyentes, a quienes algunos denominan clientes, no les preocuparon las condiciones de esas mujeres y niñas explotadas en medio de una pandemia. Pagaron por ellas. Así operó el sistema proxeneta, que en medio de una emergencia sanitaria mundial, mantuvo su dinámica de funcionamiento en sus locales legalmente establecidos, implementó espacios clandestinos y también se adaptó a la nueva normalidad. En el contexto de la pandemia, las fiscalías y corporaciones policiales locales y federales desplegaron 406 operativos y cateos contra la trata de personas en México. Rescataron a 339 víctimas explotadas aún con una emergencia sanitaria, pero detuvieron apenas a 40 tratantes. Resultado de esos operativos, clausuraron e inspeccionaron hoteles, moteles, bares, casas de masajes y de citas, table dance, centros cheleros, sex shops, casinos, domicilios particulares, centros de rehabilitación y hasta consultorios espirituales por trata y explotación sexual. Aquí es donde empieza la historia de La Escondida y otros locales del sistema proxeneta que confinaron y explotaron mujeres durante la pandemia. Cualquiera pensaría que, en una emergencia sanitaria decretada por una pandemia, la economía organizada y empresarial del sistema proxeneta sería una de las primeras en cerrar, por falta de oferta y por falta de demanda por el riesgo de contagio. Sin embargo, mantuvo su auge en sus locales legalmente establecidos y en los clandestinos. Los tratantes no pararon actividades. Mujeres y niñas estuvieron confinadas en el sistema proxeneta, pero para la trata de personas con fines de explotación sexual. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió en su informe Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Trata de Personas que las medidas para aplanar la curva de infección, desde cuarentena forzosa, toques de queda y confinamiento sin precedentes, además del aumento de la presencia policial en las fronteras en las calles, si bien, a primera vista, parecen disuadir la delincuencia, también pueden contribuir a que ésta sea más clandestina. Y reconoció que en el delito de trata de personas, los delincuentes ajustaron sus modelos de negocios a la nueva normalidad. Para no parar actividades ni perder durante la pandemia, presuntos tratantes adaptaron La Escondida, un table dance dentro de una gasera clandestina que operaba en una casa de la comunidad de San Ambrosio Texantla, en el municipio de Panotla. En medio de los cerros y a orilla del río Los Molinos, estaba La Escondida, y dicen quienes fueron clientes que el relajo se ponía bueno con el alcohol y las mujeres. La venta clandestina de gas era una fuente alterna de ingresos. La Escondida hace honor a su nombre, una vivienda que solo salta a la vista desde la parte alta de los cerros, y allí está enclavada. El comedor funcionaba como bar, con venta de todo tipo de bebidas alcohólicas. En el living room había una plataforma y un tubo para bailes eróticos, decorado con el retrato de una mujer que anunciaba a La Escondida. Dance Party. De día surtía gas como gasera Dolores de Tlaxcala, de noche exhibía y explotaba a mujeres para el mercado sexual. La Escondida, que no tenía una licencia de operaciones ni para la venta de gas ni de bebidas alcohólicas ni actividades del comercio sexual, fue clausurado en agosto de 2020, durante la pandemia, en un operativo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 23 Zona Militar de Tlaxcala y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Aseguraron el sitio y suspendieron actividades, pero no hubo ningún detenido. A la fecha, La Escondida está cerrada. Retiraron los almacenes de gas, pero no las figuras alusivas al table dance. Incluso mejoraron el acceso con pavimento, como si la intención fuera perfeccionar el camino para los clientes que antes era de terracería. De La Escondida, el único registro que hay de su operación ilegal es una denuncia anónima al 911 y su clausura. No existe ninguna investigación más ni por el almacenamiento y venta ilegal de combustible y tampoco por presunta trata de personas, confirmaron fuentes policiales. Dicen los vecinos que el inmueble es propiedad de una funcionaria de la administración del gobierno de Tlaxcala que concluyó en agosto de 2021, pero no fue posible corroborar ese dato. En el contexto de la pandemia, el sistema Proxeneta estuvo activo en Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, la Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, de frontera a frontera en el país. Entiéndase por sistema Proxeneta a toda la cadena de lugares y personajes que participan en la explotación sexual de las mujeres, desde los dueños de los lupanares, casas de citas, bares, hoteles, moteles, cachimbas, también los lenones o padrotes, los miembros de sus respectivas familias que los solapan y ayudan, las madrotas, algunos taxistas, los clientes y las autoridades que toleran o se coluden con los explotadores. Lo complementan los comerciantes que, con pleno conocimiento de la explotación de las víctimas, les venden productos de aseo personal, lencería y corsetería, condones y maquillaje, así como las clínicas donde las atienden en caso de un embarazo, aborto o por la violencia física que sufren. Los padrotes no son los únicos actores del sistema Proxeneta, ni esta actividad delictiva es exclusiva de Tlaxcala, estado mexicano que ha sido estigmatizado como la cuna de la trata. México tiene estados que son zonas de origen, de tránsito o destino de las víctimas de trata de personas para la explotación sexual forzada y otras modalidades de explotación. En Quintana Roo, los tratantes tampoco quisieron perder. 11 hombres y 2 mujeres, miembros de una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de prostitución ajena, explotaban a 21 mujeres en plena crisis sanitaria. Usaban portales electrónicos para promover servicios sexuales por los que cobraban en dólares y, además, ofrecían transporte a quienes pagaban por estar con ellas. En julio de 2020, en medio de la pandemia, la fiscalía de esa entidad rescató a las 21 víctimas, luego de que, con trabajos de investigación, la autoridad ministerial ubicó un hotel en la Quinta Avenida de la Colonia Centro del municipio de Solidaridad, en donde capturó a Jesús, Fabián, Manuel, Mario, José, María, José, Víctor y Mónica, todos tratantes de Quintana Roo. El fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, detalló en su momento que allí 9 tratantes explotaban sexualmente a 14 mujeres y en un segundo inmueble en el municipio de Benito Juárez, otros 4 tratantes explotaban a 7 víctimas más. De las 21 mujeres rescatadas en Quintana Roo, 13 son de Venezuela, 2 de Colombia, 4 mexicanas, 1 de Alemania y 1 de Argentina. Este operativo derivó de una investigación de la Policía Cibernética que detectó en las redes sociales un anuncio publicitario relacionado con prácticas sexuales e inició con la Fiscalía las carpetas de investigación. Ya hablamos de Tlaxcala y Quintana Roo, pero el sistema Proxeneta igual insistió en no perder en el Estado de México. Allí, según la Fiscalía local, una denuncia anónima alertó por prácticas de trata de personas para explotación sexual con exhibiciones privadas de orden sexual en el Bar Silvers de Toluca, donde cumplimentó una orden de cateo previa investigación ministerial y de campo. Localizó a 11 mujeres, entre ellas una de Belice, 2 de Venezuela y una de Brasil. A todas las consideró probables víctimas de trata de personas. En el Bar Silvers, que en mayo de 2020 había sido clausurado porque no suspendió actividades por la pandemia, aseguraron preservativos, lencería, una libreta y un libro de registros, fichas y distintos dispositivos para almacenamiento de video. Así es como el sistema proxeneta opera, ya sea a través de la prostitución forzada o ajena y del trabajo sexual, y cómo lo hace desde la pandemia de COVID-19, sostenido por una demanda de prostitución o servicios sexuales. En palabras de la investigadora Elena Azaola, la trata de personas ha prevalecido por años porque cuenta con muchísimas complicidades, porque hay gente que tiene necesidad y porque los tratantes se aprovechan de esa necesidad, aunque también porque mantienen a las mujeres prácticamente en una situación de esclavitud, con maltratos y diferentes técnicas para someterlas.
Es todo un sistema de explotación enorme y la verdad es que eso explica que esta actividad continúe, por más que nos duela, nos avergüence y reprochemos todo esto, pues bueno, se explica porque las autoridades, los inspectores, quienes tendrían que estar actuando para impedir que esto sucediera, pues obtienen ganancias, entonces no tienen interés o priorizan estas ganancias en lugar de defender la dignidad y los derechos de esas mujeres. O sea, estas mujeres son vistas como basura, como desechable, como prescindibles, en lugar de ser personas con derechos, ¿no?
Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy una hija del Inti Sol.